Hola gente, soy Katia Estrada y bienvenidos al episodio número 35 de el podcast de Tri.
Fin de temporada. No, no se asusten. Bueno, o sea, técnicamente sí es el fin de temporada porque esta es la última entrevista que hacemos con, digo, propiamente una entrevista formal con unos entrevistados que teníamos planeados. No se asusten, relájense un poquito. Vamos a tomarnos unas semanas primero para descansar para evitar una embolia que me dé por el estrés de estar produciendo episodios cada semana. Tenemos ya la lista para la siguiente temporada. Vamos a empezar a trabajar en ellos y pues la gente cree que es fácil. Dime qué es lo que ves.
Mira, la gente tiene que saber que trabajas y que estás haciendo un home office súper difícil de... Ah, mira, aquí está Frida. ¿Conocen a Frida?
No, tenemos un perro, Frida. Van a
Tenemos
pensar
un
que estoy perro.
perro. Sí,
Que es
tenemos
un
un
esfuerzo
perro.
extrahumano sacar
Sí,
este
sí,
podcast y
sí.
traerles el contenido de calidad. Por un lado, ¿no? Me estoy quejando, pero por otro lado, pues no manches. Planeamos un número de downloads al inicio de temporada. ¿Te acuerdas cuando estaba sentado aquí
No, o
en este
sea, me
sillón?
acuerdo que era como inicio de la cuarentena y fue como, Beto, hazlo.
No,
O sea,
ok.
ya,
Ya,
hazlo,
ok, dije.
anímate.
Mientras tenga 2000 downloads, voy a estar feliz. Ahorita ese número ¿Qué? O sea, hay que multiplicarlo, a ver, se me complica. Por si sí, tengo más de. Tengo 2000 downloads, pues sí, sí los tengo, pero multiplicados por 100. Entonces, pues sí, hemos hecho un desmadre. Gracias a ustedes, gracias a los que han venido. Y lo más cool del podcast, la neta, eso ahorita estaba pensando, es los compas nuevos que tengo. No voy a decir nombres porque luego voy a dejar unos fuera y se van a agüitar. Pero todos los compas que he hecho derivado
Sí,
del podcast, o sea, no,
no.
güey. Pinches.
Hemos conocido a gente en serio que
A monstruos, a
extraordinarios,
monstruos,
o sea,
sí.
extra... Sí, o sea, como te digo, o sea, tengo la teoría de lo que las personas que hacen o hacemos tri, no sé, o sea, hay como que algo especial, ¿no?
Ajá. Entonces, pues, bueno, no se me agüiten, ¿no? O sea, fin de temporada nos vamos a tomar, no quiero decir cuántas semanas, 2, 3 semanas para relanzar el podcast y traerles algo un poquito más elaborada a lo que estábamos haciendo antes. Hay que ponerle, hay que poner, hay que comprometerse. Y pues no, bueno, pues contento, pues saludos a mis compas, a los que han venido, a los entrevistados y por ahí, no, o sea, no nos vamos a desaparecer. Hay un episodio pero estamos viendo si me dan permiso de sacarlos. De hecho es mi episodio favorito. Cuando me preguntan cuál es mi episodio favorito, no, o sea, siempre he dicho que no lo voy a decir, pero ya lo voy a decir. Mi episodio favorito es el único que no hemos sacado. El día que dije voy a hacer un podcast, agarré a Katy y le dije, oye, 11 de la noche, ¿no? Oye, Katy, voy a
Sí,
hacer un
literal.
podcast. Te voy a entrevistar a ver más o menos qué sería. Y entrevisté a Katy con lo que sería la experiencia de su 73, ¿no? Que lo preparó en 2 semanas. Es una locura, pero estuvo padre y son dos vatos que nada más están ahí platicando de qué es lo que salió y quién no hubiera pensado que esa entrevista de tan informal.
Ya sé.
Ahorita la vamos a. Ni la he escuchado. O sea, esa entrevista tiene 6 meses sin ser
Tenemos, ajá,
escuchada.
exactamente, quizá no cumple ya los estándares
Sí,
de
no sé si cumpla los
calidad.
estándares de calidad. Pues bueno, vamos con la entrevista. De hecho, esta entrevista con Gus Corona, fue la segunda entrevista que grabé, la segunda. Y quedó tan horrible, por mi culpa, no la de Gus, al principio no sabía entrevistar, y que la acabamos de volver a grabar, antier, pues. Ya quedó así con los estándares podcast de Tri, ay, mi disculpa. Pero esa entrevista de Katia.
Pues somos tú y yo agarrando cura,
Sí,
o
ya,
sea.
pues. Y al que no le guste, ahí le puede picar, unfollow, me vale un pepino, háganle como
No,
quieran.
o sea, pues es simplemente ya yo súper novata explicando cómo hice mi 70.3,
Mira,
¿no?
vamos a escucharlo y ya veremos si lo sacamos la siguiente semana, ¿va? Ok, vamos con Gus. Gus nos platica cómo inició en el tri, cómo saltó a coach. De hecho, Gus fue mi coach hace 2 años. Y cómo se convirtió en un experto ahorita en Bikefit. El vato se fue a vivir 6 meses, bueno, no es cierto, se fue a vivir unos días con Evan Gorman, mucha autoridad del Bikefit en Estados Unidos. El que le hace el feat a Lionel Sanders y todo el mundo.
Fue en Colorado, ¿no? ¿En dónde?
En Boulder.
Sí, ¿verdad?
Y este... Y pues digo, tocamos ese tema, nos ponemos un poquito técnicos en un tema que a mí me gusta bastante. Este, pues vamos con eso. No sin antes agradecer también a los que... Pues mamo mucho con lo mismo, ¿no? Ay, nuestros patrocinadores, pero la neta ellos están así desde el primer momento, ¿no? O sea, incluido de hecho Gus Corona, es el coach de Close the Gap, desde el principio él... O sea, son gente que sin haber escuchado un episodio, confiaron en este payaso y este, para que esto... O sea, ellos querían más el proyecto que yo, ¿no? Desde antes que empezara. Entonces, gracias a Gus, gracias a Alan de Esparta 55, este, a Cristi López de Aeriva, a Mara Meta. De hecho, Cristi, creo que nunca he contado esto, Cristi, saludos a mi compa Cristi, salió el episodio y le dije, mira, ya salió. El episodio duraba el primerito, duraba 50 minutos y la morra me marcó a los 58 minutos. Así que, hey, Beto, me encantó esta madre, le vamos a entrar. Y, o sea, gracias a todos los que, o sea, en cada semana me siguen sorprendiendo de lo que ha ido generando esto. Entonces, pues, se la rifan. Este, ¿algo más que quieras decir?
No, pues nada más.
¿Autorizas la expedición de tu episodio? Ah, el de cura, sí. El de cura, la neta.
Pues es de cura, pues va. Pero ya, o sea, ¿ya ahorita o nos esperamos?
No, la siguiente semana. Temporada. La siguiente semana. No, la, no, la siguiente temporada. Semana. No, la siguiente semana. Para ya cerrar.
Ok, va.
Vamos viendo. Vamos viendo. Aunque te puede caer hate, mi niña, porque al final de cuentas. Saludos a mis compas de la vida de Tri que dicen que el 73 de Monterrey no vale y tú vas a andar diciendo que ay, es el 73 y los vamos a estar vendiendo como si fuera. O sea, acá te está mandando mensajes, está platicando con sus amigas. Sí, sabes que todavía estoy grabando, ¿no?
Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir en relación a eso? Pues para mí sí fue un logro, ¿no? O sea, sobre todo porque hace 3 semanas antes no sabía que lo iba a hacer. Entonces, pues...
Pues está bien. Es más, va a ser el episodio y los de la vida de Trita van a hacer un meme.
Ay, no.
Un meme bueno.
No.
O sea,
no.
Chistoso, que te va a enaltecer como atleta que eres. Como la máquina, como el ser humano, como el monstruoso ser humano que eres.
Baby Shoy. No, pero... No más. Baby Shoy. Baby Shoy.
El famosísimo Gus Corona, güey. Tengo que hablar despacito porque la Adri está dormida. Siempre grabo en la tarde, ahorita son las 9. Eso es lo bueno de grabar con locales, güey. Puedo citarlos en la noche, güey. No tengo que estar matándome en la tarde para hablar con ellos. A ver, habla porque no te escucho, güey.
Aló, buenas noches.
El famosísimo Gus Corona, ahí lo tienen, güey. Oye, ahorita estaba pensando que... Haz de cuenta, la primera entrevista que tengo, la primera, que de hecho esa no ha visto la luz del día, es una que hice yo a Katia. Es la que más quiero. Es más, la quiero tanto esa entrevista que ni siquiera la he compartido con nadie. Una que le hice a Katia compartiendo su 73, cómo lo hizo. Fue la primera, fue cuando dije, quiero hacer un podcast. ¿Cómo entrevistaría? A ver, Katia. Así, güey, la agarré de mi conejillo de indias. Quedó bien perra, la voy a sacar en próximamente.
En especial de Navidad.
De especial
de regalo Navidad. De Navidad, regalo Katy de Navidad Estrada, a tus...
Katy y Beto.
Ajá,
pero, no, una pinche fiesta esa entrevista, güey. Y luego, pero está bien perra, güey. O sea, hablamos de cómo Katy hizo un 73 y lo preparó en 2 semanas. Este, y la segunda persona que entrevisté y el primera entrevista así tipo triatlón fue la tuya, güey.
Sí, me acuerdo.
Nada más que, o sea, quedó tan horrible la entrevista que ahí la tenemos en cine. Están en un calabozo ahí guardada. Y dije, güey, hay que grabar otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Desde que íbamos a hacer puros locales. Grabé la tuya, luego grabé Tree Search, que fue la primera, Sergio Gaitán. Este, la de Alan, la de Carlitos, o sea, tenía ya varios, puros locales. Y antes, creo que era una semana antes de sacar las tuyas, sacamos la de Lari, que me confirmó, y luego Reinhardt, luego Mau Méndez, se prendió el cerro y ya dijimos, aguanta, Gus, aguanta. El pago de por esperarnos es que, este, güey, antes el primer día te escuchan 40 personas de entrevista, ahorita le escuchan 2,000, 2,500 después de terminar la semana, güey, así es que...
No hay presión.
No hay presión, aunque está, ya después le platico la raza, o sea, la vida del podcast... sea, sale un podcast y ahorita todavía los primeros siguen teniendo downloads, güey. O sea, quedan ahí por la posteridad y la gente se mete y los escucha. Pero bueno, ya estamos durmiendo gente. Espero no escuchar muy cansado porque son las 9 de la noche aquí en Tijuana. No es tanto porque no tengo energía, sino porque Adri está dormida en el otro cuarto y pues, Katia me va a matar si la despierto, güey. Vamos con el Gus Morrito. Gus, mi ex-coach, güey, Close the Gap, güey, el experto en bike fit, todo bien con este güey. Antes de
hablar... ¿El güey del sudor? ¿Eh? Para que la gente se acuerde que soy el güey del sudor.
Ah, no, pues ya has estado en el podcast, güey. O sea, ni sé lo que he sacado, güey. Episodio 13, ahí está un sneak preview del Gus, el del sudor.
El güey del sudor.
Porque haces una prueba del sudor, güey, un análisis de sodio, te especializas en eso y en otras cosas más. Ahorita, este es de los primeros podcasts donde vamos a hablar de, o sea, donde fuera del sudor, de hablar de cuestiones un poquito más técnicas. Voy a tratar de dar mi opinión en varias cosas, ojalá no. Bueno, de o no de mi opinión me va a caer el hate, siempre me cae el pinche hate, pero espero estar lo más acertado posible y si me hundo contigo, güey, porque no me estás corrigiendo.
Nos hundimos juntos, güey.
Ajá, el tema de hoy es bike fit, güey, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? La cuestión de la aerodinámica y que si vas más rápido y siempre, pues la obsesión de los atletas de buscar siempre una ventaja, por más mínima que sea, ¿no? Y el bike fit es como que lo que ejemplifica toda esa obsesión de los atletas, triatletas. Salvo que te llame Lucho de la Vega, ¿no? Saludos a mi compa Lucho, que le importa un pepino todo. El vato nada más va y se divierte.
Y, saludos a mi archienemigo, güey, mi némesis, el Lucho.
De hecho, Gus Corona, para que sea una idea, ¿eh? Gus Corona en las carreras de Crown
Race, mi prima Fabiola.
La Corona, lo traes de hijo a Lucho de la Vega. Entonces, Lucho es una bestia salvaje, pero Gus lo ha podido domar varias veces. Entonces,
en las carreras sí, pero tuvimos una vez un encuentro ahí en privado y en un TT de 40K y sí, me fregó Luchín. Entonces, caí en depresión, pero ya, me voy a entrenar a Siberia unos cuantos meses, así como Rocky. Y el año que entra voy a regresar más fuerte.
Ya la gente debe estar aquí, estos güeyes, ¿de qué están hablando, güey? Vamos a hablar, antes de pasar al bike fit, que es un tema bien perro, principalmente para... Pues es que esto está interesante para los principiantes y a los que ya tienen rato, ¿no? Sí. Pero háblanos de tú un poquillo, ¿no? Para manguerear a poquito todo lo que has hecho y lo que has estudiado para a partir de ahí ya pasar al tema, güey. Háblanos del Gus Niño, cómo iniciaste en el deporte. Okay. Y en el triatlón, pues porque la historia es, pues cada uno es especial, pero la tuya es un poquillo diferente, güey.
Sí, un poquito, sin embargo, se me figura que soy muy parecido al clásico triatleta ese que llegó al deporte ya de adulto, ¿no? Pero sí, de niño fui un niño muy activo, deportista, pero Tijuana en los 80s era una ciudad así como una extensión más que ahora de los Estados Unidos y era los juegos de Estados Unidos, ¿no? Fútbol americano, béisbol y básquetbol. Es lo que más jugué de chamaquito y creo que donde el que fui mejor fue en el básquet. Básquetbol es lo que más me gustaba. Al deporte de rendimiento no llegué hasta adulto y fue por cuestiones de salud. Tenía un problema de sobrepeso severo y un problema de depresión y una recomendación que me dieron fue hacer deporte. En esa época no tenía absolutamente nada de dinero, no tenía trabajo, no tenía lana. Y lo más barato era ponerte unos tenis e irte a correr.
Y no existía el podcast, güey, era lo malo.
Güey. No había podcast, no había triatlón, no había nada. Entonces, y te lo juro, literal, salía a correr con tenis de básquetbol, pants de esos Adidas. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas, había unos pants Adidas que tenían tres rayas en los costados.
Sí.
Con esos pants, güey, que hacen un chorro de ruido y camisetas de algodón. Regresaba con...
Sangrando de los pezones.
Sangrando, güey, de los pezones y no entendía por qué. Y así fue como poco a poquito me fui. Ese es como que el inicio de mi curiosidad por entender más cómo entrenar, cómo resolver ciertos problemas. Y el primer problema que quería aprender a resolver era como que no me sangraran las chichis.
A partir de ahí, tu carnal... Bueno, me dices, ¿no? Tu hermano te dijo como que, güey, cómprate una bici y empieza a darle. Y ahí es donde...
Era correr era mi pasión. Así fue como... Y empecé a perder peso y correr a mi pasión. Y estaba entrenando para mi primer medio maratón. Y mientras entrenaba, yo me entrenaba solito. Empecé a tener problemas con la banda iliotibial. Aún así pude sacar mi medio maratón. Pésimo mi tiempo, pero lo pude terminar y me inscribí al maratón de Nueva York. Para el maratón de Nueva York decidí contratar los servicios de un entrenador acá en San Diego. Y no, el güey me destrozó. O sea, las dos rodillas terminaron con problemas en la banda.
¿Di quién?
¿Lo ventaneamos?
No, pues tú, güey.
No, lo voy a ventanear, güey. Pero te puedo decir que mi entrenador era el mismo güey que me daba terapia física para las rodillas. Entonces, como que se generaba ahí sí, negocio, güey, okay, el mismo,
güey. Todo el negocio, güey.
Sí. Y me lesioné. Mi hermano, curiosamente, mi hermano es médico fisiatra, es rehabilitador. Entonces, ese güey me pegó una regañada y me dijo, ¿sabes qué? Cómprate una bici y tienes que dejar de correr como 5 meses. Y ya, me compré mi bicicleta y de ahí todo cambió. Una vez que empecé a correr y bicicleta, fue cuando me di cuenta que me gustaba así la idea de mezclarlos. De morrito sabía nadar. Nunca nadé como para competir, pero sí sabía nadar como para no ahogarme. Y dije, no, pues vámonos. Y entré, me inscribí en un triatlón, un sprint. Y eso fue en el 2016. Y desde entonces, puro triatlón.
Y que de hecho, tu bici, podemos decir, ¿no? Que tu bici es donde eres un salvaje, ¿no? Ahí es donde más te diferencias del resto, ¿no?
Sí, en la bici es donde sí, donde estoy un poquito mejor que en las otras dos disciplinas. La natación creo que es donde me falta, como todos los que no aprendimos a nadar de niños, pero en la bici es donde me siento más fuerte. Y de niño, fui un niño muy, muy desmadroso y cuando no estaba jugando básquetbol, andaba en la bicicleta. Entonces, rampeando y lo que sea, hacía yo en mi bicicleta. Entonces, en la bici se me da bien.
Uh-huh. Ahora, dinos, ¿cómo, pues digo, te metes al tri, por ahí empiezas a sacar un 73 bien X, pero la mayoría de la gente, los principiantes, pues, llegan a ese punto y dicen, bueno, vamos buscando un coach. ¿Tú fuiste diferente en cuanto a que dijiste, pues, yo quiero, o sea, yo estudiar, ¿no? Como que, ¿cómo yo entrenarme y si estoy corriendo, no, o sea, como que eres más de que no quiero que me digan corre a tanta velocidad, sino por qué estoy corriendo tanto, cuáles son los beneficios de mi cuerpo de hacerlo, de no hacerlo, o por qué me están diciendo hay que meter intensidad en esta parte, así y así, y te pudiste estudiar de más. Y yo siento, o corrígeme, que tú no querías ser coach, pues tú lo que querías era nada más como aprender cómo funciona tanto y una cosa te llevó a otra, ¿no? O explícame el proceso de cómo entró el gusanito.
¿Cómo terminé siendo entrenador? Ajá. Sí, mira, tiene mucho que ver mi trabajo de día. De día soy ingeniero, esa es mi profesión, soy ingeniero en electrónica. Y como ingeniero, lo que más haces es resolver problemas. Tienes un problema y necesitas solucionarlo, ¿no? Entonces, así fue como que esa parte mía de ingeniero se penetró en la parte del deporte. Y sí, desde el principio siempre fui muy curioso en aprender por qué las cosas se hacían de cierta manera, por qué intervalos, por qué ciertas intensidades. Y queriendo aprender es como empecé a comprar libros y mucho YouTube y mucho platicar con entrenadores. Y eventualmente lo que me sucedió es el internet es una bendición y es una maldición por la misma razón, porque hay muchísima información. Entonces, llegó un punto donde yo buscaba alguna respuesta, alguna pregunta y puedes encontrar
ejemplo de la vuelta de campana, güey, que siempre has dicho.
Es el clásico verdad. Cuento de la campana. Ese te lo he dicho un chorro de veces. Explícalo, güey. Puedo encontrar un artículo de un coach de prestigio que te dice por qué vale madre que aprendas a dar la vuelta de campana, ni desperdices, no pierdas tu tiempo en eso. Y te voy a puedo mostrar otro artículo de otro coach de super prestigio que te va a decir por qué es importantísimo que todos los triatletas aprendan la vuelta de campana. Y tú dices, güey, ¿y a quién le creo? Uh-huh. O sea, los dos güeyes son excelentes
respetados.
Coaches y
sí.
Respetados y opinan completamente distinto. ¿A quién chingado le crees? Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo quería saber, cómo poder filtrar toda la información que tenía yo en internet. Y la mejor manera que se me ocurrió, igual tiene que ver con mi formación, dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar. Voy a hacer una certificación. Investigué cuáles eran mis mejores opciones y hacerlo con los gringos o hacerlo en México. La opción de la Federación Mexicana de Triatlón me pareció la mejor Y así fue. Fui a estudiar solamente para mí, porque yo quería como que organizar bien mis pensamientos y mi conocimiento. Y mientras estudiaba, alguien se acercó y me dijo, oye, ¿y no te gustaría entrenarme? Y le dije, pues sí, pero hay que esperar a que termine de estudiar. Y sí, al final terminé de estudiar y ya tenía alguien esperándome para ser entrenado. Pero nunca fue el plan ser entrenador, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a esa persona le tronaste las rodillas o no? Entonces, yo cuando llegué, yo era el primero. Igual no sé si lo he explicado, el Gus me entrenó para un 73, para mi último. Es más, para lo que hasta ahorita es mi mejor 73, güey.
El de Monterrey.
Ajá. Y...
No, tu mejor es el de Fiesta Island, ¿no?
Pues acabo, güey, me han preguntado mucho de mi tiempo, no tengo problemas en decirle a la gente. Hice 5.14 y en Monterrey hice 5, ¿qué? 5.12, güey. Pero
¿hiciste 5.12 en Monterrey? Ah, ok.
Sí, pero no, pues Monterrey tiene...
Monterrey está más cortito
la
bici.
Tenía 100 metros más, ajá, tenía, o sea, en la bici son casi 2 kilómetros menos, creo.
Ajá, sí, son como 2K. Y la carrera a pie creo que son como 800
metros. Y como 800 kilómetros. Más aparte, pues fui en Fiesta Island y empezamos tarde porque era neblina, entonces... De ida iba arriba de 40 y de regreso iba a 28, 20. Nos saltaba asqueroso. No. Entonces, la neta, digo, el parámetro no fue el tiempo, sino la potencia de la bici y el ritmo de carrera corriendo. Uh-huh. Y no, estuvo súper bien, güey. Súper bien. Y nadé igual que en Monterrey, pero aquí había, me iba matando. Me acuerdo que nadé al lado de ti, me ibas jalando y salí así fundido en Monterrey y aquí... En Fiesta.
¿Estás bien acá?
Súper relajado iba, güey. Súper, nada más me metí a calentar casi. Y entonces, okay. Pues todo bien, güey. Todo bien. Regresando al tema en cuestión, güey. Decides abrir tu Tri Club, pues ya en forma, ¿no? El famoso Close the Gap. Que toma, sí. Toma, tengo juido con el pinche Close the Gap en la entrada de los episodios. Y Close the Gap, patrocínanos, por cierto. Y, pues bueno, y empezaste con Close the Gap y ¿Y cómo ha ido evolucionando eso, pues, en cuanto a atletas, en cuanto a qué es lo que has aprendido y cómo te ha gustado la parte de ser coach, pues?
Sí, mira, la parte de ser entrenador y los otros entrenadores que me estén escuchando posiblemente van a estar de acuerdo. Lo más sencillo son los entrenamientos, las sesiones, cómo estructurar la sesión, cómo estructurar la semana. Quizá un poquito más de reto es cómo estructurar la temporada. Pero esa parte es la más sencilla. La parte más difícil es la parte humana. Cómo tratar con las diferentes personalidades de las personas, cómo lidiar con los diferentes... Todos, yo soy entrenador, pero también soy atleta y como atleta regularmente nuestros sueños o nuestras metas o nuestros objetivos tienden a ser muy, muy grandes. Entonces, si como entrenador tendemos a ser más... quieres ser un poquito más conservador y hay que... tratar de explicarle al atleta qué sí puede hacer, qué no puede hacer para que no que no ocurran problemas, ¿no? Lesiones o ese tipo de cosas. Ese ha sido el reto más grande.
¿Crees que es un problema para todos los coaches? Porque con todos los que yo he hablado aquí, lo como que coinciden en cuanto a que fuera del podcast, porque no es algo que hablemos mucho dentro, pero en que pues llegan y se quieren atascar llegan y quiero hacer un Ironman, ¿no? Mañana. Sí. Y como que el sacarlos de ese mindset, ¿no? De explicarles, bueno, güey, pues es que es un proceso. O sea, sí lo puedo hacer mañana, pero no se trata de eso. ¿Y cómo le explicas tú a alguien a eso? ¿Cuál es la estrategia? ¿O los dejas que vayan y se maten solos?
No. Sí, sobre todo al principio, cuando voy a tener un nuevo atleta, siempre hay una entrevista inicial donde
yo el vato se da el lujo de cabildearlos a ver si entran al equipo, para los que no sepan. O sea, el Gus me hizo casi que le firmara... los sí. Papeles de mi casa para que me entrenara. El vato tenía dos atletas y decía, déjame lo pienso y la chinga.
Lo voy a pensar. No, sí, más que nada, lo que yo quiero es que me conozcan ellos a mí y cuál es mi estilo. Mi estilo es un estilo bastante conservador. Para mí, la prioridad es que no se lesionen, ¿no? Que no se lesionen y que puedan acercarse, tratar de acercarlos lo más que pueda a lo que sea su objetivo y que no se lesionen, pero siempre les dejo muy claro que, sobre todo si es alguien que llega al deporte de rendimiento ya como adulto, es importante que entiendan que esta madre toma tiempo, toma mucho, mucho tiempo. Si me ha tocado gente que viene y me dice, oye, pues es que ¿cuánto tiempo me va a tomar rodar como tú? Y digo, pues yo empecé verdaderamente a entrenar en serio en la bici en el 2015, o sea, si quieres a como yo ruedo ahorita, pues échale 5 años. O sea, son 5 años de mucho trabajo, 5 años de muchas sesiones en el garage de mi casa. Entonces, eso es la parte difícil y la razón por la cual hacemos esta entrevista inicial, pues para ver si verdaderamente entienden que no hay un secreto así como que no, si haces esta sesión, ya la hiciste, o en 2 meses vas a estar así.
¿Y qué es lo más chingón de ser coach? O sea, la parte que no esperabas y que dijiste, ay, güey, esto está bien cool.
Siempre le digo a mis atletas que sus sueños se convierten en mis sueños. Tus objetivos son mis objetivos. Y cuando alguien va a una carrera y cumple lo que sea que haya sido su objetivo o su sueño, lo siento como lo tomo como algo personal. Pues yo también me siento realizado junto con ellos. Esa parte me da mucha, mucha felicidad. Uh-huh. Digo, también tiene su contraparte, ¿no? Cuando no les fue bien, esa parte es difícil.
Cuando te corren.
Hay que tener un cierto grado de madurez y admitir, decir, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor la planeación no fue la más correcta. Incluso te tienes que echar un poquito la culpa, ¿no? No le puedes decir a alguien, no, güey, pues es que no entrenabas nada, o güey, pues es que la regaste aquí. Uh-huh. Hay que echarse un poquito la culpa a uno mismo. Esa parte está difícil, pero la parte de cuando les va muy bien es bien bonito. Y ver a la gente usar alguna... Cuando tú te pones la gorra, la gorra que yo hice de Dream Chaser, también da mucha alegría, o las camisetas, ese tipo de cosas, también se siente muy padre.
Sí, no, yo veo a alguien gente que ni me conoce con la camiseta del podcast de Tri, güey, me dan ganas de llorar, güey, imagínate.
sí,
de hecho, la gorra, esa gorra de Dream Chaser, por la que todo el mundo me ha preguntado, son de Soul The Gap.
Ajá, son mis gorras.
Que ya le ha dado, que todo el mundo, o sea, el Majo ya tiene la suya, el Ray, el Tony. Bueno, a todos que me han dado caca, todo el mundo, bueno, a la mayoría le he mandado, güey. la gorra famosa de Dream Chaser, el de Club de Gap. Es más, güey, vamos a hacer un giveaway de esa madre. Todavía tengo aquí 3, creo, güey, de las que me dicen.
Todavía tienes, sí, hay que regalar unas cuantas.
me está diciendo que te, bueno, a ver, que te pregunte cómo era yo, güey. Habla un poquito, y antes de pasarlo del Bike Fit, cómo era Beto el atleta, o sea, me siento, ahorita me hablan de mis 73, en serio me siento incómodo, como que, ay, güey, lo voy a hacer y la madre. Pero bueno, a final de cuentas, pues soy parte integral del podcast y por ahí, pues preguntan, ¿y qué onda con Beto, güey? Explícale a la gente, Beto el atleta, era huevón, le echaba ganas, le veías cualidades, para qué está, para qué va a llegar, esa parte. Y ya pasamos al bike fit. Reviéntame, insúltame, no me insultes, o sea, esta pregunta no es ensayada. Adelante.
Pregúntale a Katia si quiere que te dé duro o duro, tú tengo un poquito.
No,
¿duro?
Tú di la verdad, güey. Tú di la verdad del Beto, el podcast, güey. Llega un vato de la nada y te pregunta, güey, ¿tu vida depende de que me digas la verdad? ¿Qué onda con Beto, el podcast? ¿La arma? ¿No, no la arma? ¿Le echa ganas? ¿No? El vato es terco como una mula. Tú lo tuviste bajo tutela 6 meses, güey. Lo llevaste. Hey. No, podemos hablar una... Más aparte, pues todas las rodas.
Yo diría que muy, muy disciplinado, es alguien muy disciplinado, es alguien involucrado en el deporte, esa parte me gusta. Hay muchos atletas o triatletas que llegan en el deporte y no conocen ni los profesionales, ni las carreras, y siempre les sugiero que es importante, pues, que se involucren un poquito más en el deporte, vean las carreras, conozcan a los profesionales, síganos en sus cuentas de redes. Y esa parte desde un principio sí me gustó, que sabías los nombres de los profesionales y todo. Me gusta mucho también una persona muy interesada en mejorar, en hacer las cosas bien. Y la única crítica que le haría yo a Beto es que no le gusta sufrir suficiente. Tiene que sufrir un poquito más, sobre todo en la bici. Creo que tienes los watts para rodar más fuerte, pero por alguna razón a la hora de la carrera tiendes a rodar un poquito conservador. Es muy conservador. Uh-huh. Eso es lo que yo diría, que pudieras arriesgarte un poquito más.
Sí, sí. Y es la parte del proceso, porque digo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú me soltaste. O sea, yo dejé entrenar contigo a inicios. Pues ya tengo casi... 2 años, güey. ¿Cuándo fue? 2010. No, hace un año y medio. Y, y ese siempre ha sido mi coco, ¿no? Como que el saber administrarme, no darle de más, de menos. Y y apenas, o sea, apenas estoy encontrando ese punto medio, ¿no? De sí, me han ayudado mucho rodar con Watts. Contigo todavía no rodaba con Watts. Pues, y ahorita ya, ahorita podemos empezar a hablar un poquito de números y todo. Y ahí la llevamos. Pero está bien. No me diste tan duro.
No te di tan duro.
Vamos ahora sí ya a la parte del fit, güey. O sea, porque... O sea, no estamos hablando de cualquier charlatán. O sea, yo sé que viene el hate y sé que varios me escuchan, especialistas en fit. Pero yo sí defiendo que si podemos decir que es una autoridad en ese tema. Estudiaste la certificación aquí en San Diego, que la neta se me olvida de qué es, pero es de cómo se llama la empresa, pero es de
la... La de San Diego, es la clásica.
Ajá.
Ellos hacen sus certificaciones en diferentes puntos en Estados Unidos. Mm. Tuvieron su sesión en San Diego en el año pasado y fue cuando tomé la primera. Uh-huh. Y mi segunda certificación de FIT la hice en Colorado, bajo la tutela del rockstar del FIT, Iván O'Gorman.
Iván O'Gorman, para los que no sepan, o sea, el vato es... De hecho, no hay triatleta olímpico o no hay triatleta de larga distancia mexicano, o sea, mexicano, perdona, americano. Y pues de todo el mundo vienen o van a Boulder, nada más a que Iván O'Gorman.
Es el que le hizo el fit en la Canyon a Lionel Sanders.
A Lionel Sanders.
Es el fit, estuvo presente.
Aunque pinche Lionel Sanders a media hora hizo lo que pinche quiso, ¿no? Y lo volvió a mover, pero él es el que se lo hizo.
No, pero hace unas semanas Lionel rompió el récord de la hora en uh-huh. Canadá. Iván O'Gorman era parte del equipo, él estaba encargado del fit en la bici esta.
De hecho, hay un video donde se hace el fit Lionel Sanders, que digo, tiene como es de hace un año, ¿no? Más o menos. Y el vato es una autoridad en
Sí, güey. Es cuestión de que veas videos de... Uh-huh. Chécate los videos de Kona de Lionel del 2017, güey, parece como gorila en triciclo y lo ves ahora en la Canyon y por fin se ve como, pues ahora sí como ciclista.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, él y Matt Stymens, ¿no? El de 51 Speed Shop, que son los más reconocidos.
También muy bueno, sí, muy bueno.
Total, pues el Gus se fue 2 semanas a vivir en la casa ahí de Iván O'Gorman a que...
Así es, güey.
A que te diera un curso, güey. Y la neta... O sea, no manches, cuando regresaste y me platicaste, de hecho, ahí es cuando traía la idea del podcast y fue una de las cosas que dije, güey, por eso necesitamos el podcast para hablar de ese tipo de cosas y, o sea, sí, con lo que tú me dijiste, lo que él te dijo, güey, yo estaba encantado, güey, o sea, me imagino estar ahí con él, ¿no? Escuchando lo relativo a eso del bike fit. Ahora la raza es decir, los que han llegado hasta ahorita, ¿no? Y no le han cambiado, no han apagado el pinche podcast y dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es el bike fit, güey? O sea, porque es tan importante, wey. O sea, el bike fit, es más, igual hay gente que no sabe ni lo que es el pinche bike fit, ¿no? ¿Qué significa y por qué es tan importante que todo triatleta, iba a decir ciclista, pero ciclista también es importante, pero también sí. Triatleta hacerlo, güey, porque es algo así que obsesiona tanto y porque para mí, no sé si estés de acuerdo, es de las cosas como que más underrated, lo que menos, como dicen, decimos, como las cosas menos atendidas y que son casi igual de importante que otras a las que se les presta mucha, mucha atención en el triatlón.
Sí, sí, tienes completamente toda la razón. Es algo súper importante y por alguna razón es algo que la gente no le da la importancia que se merece. Quizá una manera muy simplista de verlo sería como ir a comprarte unos tenis nuevos de correr y no sabes de cuál calzas y nada más lo escoges y dices, bueno, pues a mí se me hace que estos a lo mejor sí me quedan bien y te los compraste o 2 tallas muy grande o 2 tallas muy chico y de todas maneras te la avientas así y te pones a correr con tenis enormes o con tenis súper chiquitos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eventualmente vas a tener problemas. Lo mismo pasa con la bici. Pasamos la mayor cantidad del entrenamiento y la mayor cantidad, la mayor proporción del tiempo de la carrera lo pasas en la bici. Y pues es importante que la posición que tienes en la bici sea una posición saludable, una posición que puedas mantener y que no te ocasione ningún tipo de problema, ya sea lesiones o bueno, y sin embargo... No sé, la gente su compa que le vendió la bici, con eso es suficiente que él más o menos te acomode ya. Pero sí, en pocas palabras, ese es el bike fit. Es ajustar la bici a tus necesidades y a tu fisiología.
Algo importante, lo que tú me decías inicialmente es, por ejemplo, no se trata, o sea, obviamente sí de ir un poquito más cómodo y eficiente en la bici, ¿no? Pero también bajarte a correr, pues. No es lo mismo el bike fit de un ciclista 100% a un triatleta, ¿no?
Sí, no, el fit de un ciclista que está haciendo una contrarreloj contra el fit de un triatleta, sí son muy diferentes. Para empezar, la gente, los ciclistas que hacen contrarreloj, ellos tienen restricciones por parte de la UCI en cuestiones de la posición. Entonces, ellos tienen otro tipo de restricciones que en el triatlón no existen. Y por otro lado, ellos después de rodar sus 40Ks no se van a bajar a correr 10Ks a tope, o después de su contrarreloj de 100Ks no se van a bajar a correr 21Ks a tope, ¿no? Entonces, para como triatletas es importante que la posición que tienes todavía te permita continuar con la carrera, porque la carrera no se acaba al final de la bici.
Sí, o sea, porque hay un buen de gente.
La carrera empieza al final de la bici, yo creo.
Sí. O sea, hay un buen de gente que termina, y tú lo has dicho, ¿no? O sea, como que gente que termina y se truena en la bici, en la corrida, o se acalambra, y dice, puta, no estaba listo para la corrida. Entonces, corre más. Y se enfoca en correr, cuando no es ni siquiera más bici, sino tener un buen bike fit, y porque te vas acalambrando, porque traes una posición que no es correcta.
Hace tiempo alguien me presentó en una plática que iba a dar de bike fit, y me presentaron la importancia del fit en cuestiones de eficiencia, donde decían es importante tener una posición eficiente en la bici. Y sí es cierto, sí es importante tener una posición eficiente en la bici, pero creo que a ese enunciado le hace falta otra parte más. Tiene que ser eficiente, pero también tiene que ser tienes que ser eficaz. De nada sirve que tengas la mejor posición del mundo con un coeficiente de arrastre de 0.15, una cosa así. Sí, después de que rodaste ya no puedes correr. O si la puedes mantener solamente en los 90K, solamente lo puedes mantener la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo lo pasas fuera de la posición. Entonces, la posición tiene que ser eficiente, pero también tienes que poder sostenerla, si no.
¿Qué es lo que estás diciendo con eso? O sea, se lo va a traducir a los mortales. Es de que, por ejemplo, tú ves la posición de Lionel, ¿no? De Frodeno, güey. De Sebastian Kienle, o sea, de un pro, güey. Lo ves metido, o sea, con la cabeza así clavada en las aerobarras, güey. O sea, súper que con una tabla, o sea, puedes poner un plato de comida en su espalda, güey, no se cae. O sea, totalmente agachado, ¿no? Y bueno, aéreo, ¿no? Si le podemos llamar así. Y pues esa posición, un principiante que llegó al triatlón a los, ponemos diciendo, 40 años. Así sea los 20 años, pero una persona que tiene apenas un año o dos en la bici, no te va a aguantar esa posición 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Entonces, con ellos buscas, o si te la aguantan, terminan demasiado fregados, contracturados o desgastados para la parte de la corrida, ¿no? Entonces, lo que voy con esto es de que no es lo mismo el bike fit que debe tener Jan Frodeno a lo que debe tener una persona que apenas está iniciando. O sea, como que es algo muy especializado para cada quien, ¿no?
Sí, es algo individual, y ahí utilizamos el principio este de entrenamiento importante, y es el principio de la individualidad, y el fit es especial para ti. Sí, o sea, sí hay ciertas cosas que podemos decir, una espalda más plana es más aerodinámica, o ciertas cosas que podemos decir que son algún común denominador entre los diferentes fits, pero sí, trata de decir, dame la posición de Frodeno, porque Frodeno rodó 4 horas en tal carrera, no es válido para todas las... De hecho, no es válido para la mayor parte de las personas en el planeta.
Ahora, o sea, no, en relación a ese tema de los principiantes, ¿cuál es el principal error que tú ves así de los bikes que te llevan? O sea, la gente que llega, oye, Gus, pues acomódame aquí en la bici. ¿Cuál es el principal error que ves? O sea, en lo que todo mundo se equivoca, o en lo que llega mal, o...
El más común y el más severo de todo es que compraron una bicicleta del tamaño equivocado. Regularmente la gente que compra una bicicleta usada, se la compraron al compa o la compraron en Facebook o en Mercado Libre, donde sea, y por lo general compraron la bicicleta del tamaño equivocado, y ese es el problema más difícil de resolver, porque hay que empezar a cambiar partes. hay que empezar a hacer modificaciones que a veces ponen un poquito en riesgo la integridad de la bici. Y entonces sí, sí me ha tocado un par de clientes.
¿Ha llegado alguien que es talla S y llega con la bici L?
Sí, o sea, he tenido un par de clientes que les tuve que decir, ¿sabes qué? No puedo hacerte un fit en esta bici que tienes porque está demasiado grande. No puedo poner un stem más cortito que este que tengo. No se puede. Y se han tenido que ir a comprar otra bici.
¿Y cuál es la diferencia de un fit de una persona principiante a un pro? Pues, ¿qué es lo que buscas? O técnicamente, ¿cómo lo puedes explicar? ¿Cuál es la diferencia de uno a otro?
Sí, los profesionales, ellos ya están buscando ganancias así minúsculas en diferentes cosas, ¿no? O sea, ellos buscan una ventaja una mejora del 1%, están buscando ya ciertos cambios y los profesionales están dispuestos a arriesgar un poquito más que nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas a eso se dedican y a su trabajo y pues necesitan arriesgar porque si no ganan, pues no comen. Entonces ellos están dispuestos a sacrificar un poquito más y quizás su posición sí puede ser un poquito más agresiva. Algo que posiblemente para un atleta de categorías no le vaya a funcionar. Para un atleta de categorías, sobre todo al principio, lo más importante es ubicarte, uno, en la bici del tamaño correcto, y dos, en una posición que puedas empezar a entrenar y que poco a poco va, una posición que poco a poco va a ir evolucionando y llegará al lugar de un categorías competitivo.
Con ir evolucionando te refieres a explicar a los mortales que, o sea, probablemente al principio los pongas, ya hablando más coloquial, un poquito más levantados, más cómodos, ¿no? Simplemente, sí, pues que estén, sí, aéreo, pero recargados, favoreciendo a, pues no poniéndole mucho estrés a las caderas o a la espalda baja, en fin, o sea, un poquito más cómodos. Y ya conforme la gente pues se va acoplando al fit, pues cada vez los vas bajando un poquito más, ¿no?
Un poquito
a eso
más.
Te refieres.
Sí, esa es una parte, sería las cuestiones de comodidad. Y por otra parte, también cuestiones de seguridad, lo que les explico a veces al principio, sobre todo un atleta que llega y compró la Ventum nueva, ¿no? Y trae una super mega bici, pero nunca han dado en bici de contra.
Saludos, Cuau. Saludos al Cuau.
Entonces, al principio también es importante, a lo mejor sí tiene la flexibilidad y la fuerza en la espalda baja para mantener la posición, pero nunca ha rodado la bici de contra. Y para mí es importante que estén seguros en su bici. Entonces, a veces les explico, vamos a colocarte un poquito más levantado la parte de enfrente para que poco a poco vayas aprendiendo a cómo vas a utilizar, qué posición en la cabeza para que puedas ir viendo hacia dónde vas sin que tengan que levantar la cabeza como periscopio así de submarino. Y conforme van acostumbrando, le digo, ok, y poco a poquito vamos ahora sí ir bajando la posición y ya sabes cómo ubicar la cabeza. Porque la verdad es que la cabeza es uno de los mayores contribuidores de arrastre o que te arruinan la parte aerodinámica de tu feed y de tu bici. La gente que saca toda la cabeza, para empezar, vas a terminar la carrera con el cuello adolorido. Y dos, tu bici de 80 mil pesos, 90 mil pesos, perdió toda su ganancia cuando levantaste la cabeza. Entonces, esa es otra cosa.
Y es el tema para mí más importante, ¿no? Y te voy a interrumpir ahí. Hay gente que se gasta, hoy te dijiste 80 mil pesos. Yo te conozco gente que se gasta más de 100 mil pesos en una pinche bici y no se gasta 100, $200 o lo que pudiera costar un fit de primera línea, ¿no? Y,
sí.
Y pues es una, pues no quiero decir pues incoherencia, pero más, y a veces por ignorancia, ¿no? O no le ven el beneficio y de decir, güey, pues así ya estás invirtiendo tanto, pues es casi igual, sino es que más importante el fit, pues inclusive es preferible, y tú me has dicho, comprarse una bici de $2,000 y hacerse un fit a una de 10,000 y no hacérselo, ¿no? Porque vas, sí, precisamente, o sea, con la cabeza levantada y muchas cuestiones muy técnicas o que parecen inclusive hasta en una foto que es lo mismo, pero en realidad no lo es, ¿no?
Sí, o sea, he tenido clientes que llegan con sus bicis, muy bonitas las bicis, pero de plano no pueden rodar en la posición aero porque están muy mal acomodados y lo sienten demasiado incómoda.
Di nombres.
No, no, no. Y sí, o sea, se pierde. Toda la ganancia que tenía tu super bici se pierde en el momento en que no puedes mantener la posición aerodinámica. Entonces,
de nada sirve, porque sé que hay gente de esas que no escucha, de nada sirve tener una bici de triatlón, comprarte el pinche disco que cuesta otros $2,000, comprarte el casco Oakley más perro, comprarte lo que tú me digas, ¿no? O sea, una bote aéreo, si a la media hora de un 70T ya va a estar harto y te va a estar levantando porque ya no aguanta la espalda y cada 10 minutos te
va a estar levantando. Si no puedes mantener la posición durante el tiempo que dure la carrera, no eres eficaz, por lo tanto, no te funciona esa posición. Necesitas ser una posición que puedas mantener.
Se me cae el micrófono. Ahora sí, ya estamos. A ver, regresando al tema de los principiantes, la diferencia entre una de triatlón y una de ruta y alguien que esté iniciando y ocupa una nueva bici, ¿qué le recomiendas?
Ok.
En relación a si de triatlón o de ruta, o cuál es la diferencia de una u otra, no físicamente, sino las ventajas de una en otra, vista del de un principiante y del de un bike fit, vamos diciendo, o de alguien que está iniciando.
Ok. Entonces, si eres principiante y apenas vas iniciando, la recomendación yo creo que yo haría sería una bici de ruta. Es una bici más, es probable que sea más económica. Puedes encontrar versiones más económicas en bicis de ruta. La posición va a ser una posición un poco más amistosa para el principiante y te va a permitir también practicar habilidades de ciclismo que son importantes. Para todos los compas la mayoría de las carreras en México son con draft. Entonces es importante para ellos comprar la bici correcta para esas carreras, y es la bici correcta, es una bici de ruta. Las carreras en México, con excepción de La Paz, y no me acuerdo cuál es la otra, que son sin draft, las carreras son con bici de ruta. Entonces yo pienso que para un principiante la bici de ruta es una mejor opción. Al menos que sea alguien que de plano dice, no, a mí no me interesa, yo lo que quiero es hacer Ironman, entonces a lo mejor sí diría, bueno, pues a lo mejor sí vamos a buscar una bici de contra, nada más por cuestiones de la parte aerodinámica. La carrera es muy, muy larga y yo preferiría mejor hacerla en una bici de contra que en una bici de ruta.
En una de ruta el fit es igual de importante, ¿verdad? No porque hay menos puntos de contacto o porque no estás acostado, no necesitas el fit. Explícale a la gente eso.
El fit es igual de importante en cualquier bici que te compres, de ruta, de contra, de montaña, de gravel, de lo que sea.
Y no para ir a la escuela en la mañana.
No importa el precio de la bici, si te costó $200 o te costó $200,000, el fit sigue siendo igual de importante.
Uh-huh. Háblanos de, por ahí me decías tú, la posición de los clips. Porque es tan importante, ¿no? Que yo casi me quedo sin ligamento por ese punto y ni siquiera sabía.
Oh, sí, ese se me hace muy curioso. Durante el tiempo de cuando empecé en el 2015 al 2018, que hice la certificación de fit, en esos 3 años, yo creo que yo me hice un total como de 6 fits. Y en ninguno de los fits que yo me hice jamás prestaron atención en la posición de los... de los clips, creo que en México les dicen de las placas. ¿Cómo le dicen en México a los clips?
Pues no sé, güey, yo le digo clips, no sabía que tenía otro nombre, pero bueno.
En México les dicen diferente, creo
que
les dicen.
La madre que va atornillada en las zapatillas.
En las zapatillas, allá les dicen zapatillas.
Ajá, zapatillas, ok.
En las zapatillas.
Güey, todos los de Ciudad de México, pero rayándonos la madre, ¿no? Pinches pochos. Pinches, bueno, ya.
Pinches pochos de provincia. No van a decir que
los pochos de provincia. Dale.
Está bien. Sí, y nunca tocaban los clips, güey. Jamás me los ajustaron. Y yo recuerdo que mucho tiempo rodaba con problemas en la rodilla. Perdón, con problemas en la pantorrilla. Constantemente tenía que pararme como a la hora y estar estirando la pantorrilla. Hasta que fui a hacer la certificación, y en la certificación, como parte de la certificación, te incluían un fit. Entonces, todos los participantes y el maestro le hicieron un fit a cada uno de los que participamos, ¿no? Y en ese primer curso fue donde pasaron más de la mitad del tiempo de mi fit, lo pasaron ajustando los zapatos. Entonces, la analogía que dio el instructor ese día, que se me quedó en la cabeza, es si vas a rodar el clásico que le gusta a los gringos, un century ride, ¿no? Los 160 kilómetros o las 100 millas, más o menos son como entre 30,000 y 40,000 revoluciones de los pedales. Entonces, el asiento y los manubrios, a pesar de que están fijos, tú tienes la capacidad de ajustarte un poquito, ¿no? Te puedes sentar poquito más atrás, poquito más enfrente, poquito de un lado, del otro. Puedes mover las manos. Hay diferentes posiciones en los manubrios. Entonces, si te cansas, puedes moverte un poquito. Sin embargo, los zapatos están fijos en los pedales y tus pies están fijos dentro de los zapatos. Entonces, si la posición del clit es incorrecto, te vas a aventar 30,000 a 40,000 revoluciones con una posición no saludable para tus piernas, ¿no? Para tus pies, lo que sea, para rodillas. Uh-huh. Entonces, por eso es súper importante. Entonces, cuando yo hago un fit, más o menos estamos hablando de una sesión como unas 2 horas. La primera hora casi casi es con los puros zapatos. Uh-huh. Y eso es algo que yo nunca, en ninguno de los fits que yo me hice, jamás tocaron los zapatos.
Cosa que pasó conmigo. O sea, igual y también decirle a la gente, ¿no? Si por ahí tú te sientes cómodo o baja el internet más o menos cuáles son las medidas y todo y no estás cómodo, probablemente sean la posición de los clips, ¿no? Que si vas con el zapato muy abierto o muy cerrado, pues no, a final de cuentas no favorece a la comodidad, ¿no? Última pregunta en relación al fit. Pues no entra tanto al fit, pero sí a la bicicleta, es la lana, ¿no? Me preguntan mucho como si yo fuera experto, y a todo mundo les digo, no sé, déjame en paz, pero me preguntan mucho en el podcast, o sea, como que, Beto, ¿qué me compro? ¿Un disco o un casco de triatlón? ¿O rines? ¿Qué tipo de rines? Y esto, obviamente vamos pensando que yo tengo mi bici de triatlón, pero ya ahora le quiero invertir a, ¿qué? ¿Qué es lo más importante? ¿El disco, el casco? O sea, ¿qué son las cosas que más contribuyen? Ahorita decías de la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que más que detienen? ¿Dónde es donde más se debe invertir la lanilla, okay, ¿no? Sabemos que es un deporte caro, entonces, ¿qué le dirías a la gente donde tuviera más retorno a su inversión?
Ok. Uno, hazte un fit, ¿no? Ese sería el primero. Primero, hazte un fit. Uh-huh. El segundo sería, si no
tienes entrenador. Y si puede, él viaja a Kaila, San Diego, y aquí él.
Kaila, Tijuana, San Diego, y acá te dejamos chingón. Pero ese es uno, ¿no? Un buen fit. Dos, si no tienes entrenador, Y igual estaría bien que te apoyaras en alguien que te pudiera dar una mejor estructura a tus entrenamientos, una mejor planificación de los entrenamientos, y ahí vas a encontrar muchísimas ganancias. Con respecto al equipo, ¿qué equipo comprar? Yo soy más de la idea de comprar watts más baratos, o sea, cosas más baratas, o watts gratis, o watts baratos que los watts caros, ¿no? Sí, un disco sí tiene mucha ventaja aerodinámica. Sin embargo, la diferencia del disco a un rin de 80 milímetros no es mucha, pues. Sí hay ganancia, pero puedes hacer un muy buen tiempo con el rin que tú tienes de 80 milímetros, con ese igual y con ese es suficiente. La mejor inversión yo creo que está en el casco, en un buen casco aerodinámico. Y el segundo, uno de los más grandes contribuidores de arrastre también en la bici, en cuestiones aerodinámicas, es la ropa. Comprarte un buen kit, un buen trisuit, sobre todo un trisuit que esté hecho a la medida correcta, que no se le hagan arrugas ni nada de ese tipo, que no vaya volando contra el viento. O sea, un trisuit que parezca como que es tu piel, eso sería también una excelente inversión.
Aunque parezca hasta mal amarrado.
Entre más pegadito esté a tu cuerpo, es mejor.
Vamos a hablar de marca, así a quemarropa. De cascos, hablabas casco del triatlón, háblame así de 5, así que dices, ¿sabes qué? Entre estos 5, sacan del apuro, ¿cuáles dices, sabes que estos son una basura? ¿O no te avientas?
El casco es algo también, para cuestiones aerodinámicas, no todo, o sea, un casco en tu cabeza y un casco en la mía no van a tener el mismo efecto, ¿no? Entonces el casco es un poquito medio individual y se tiene que vincular junto con la posición. Entonces es algo como que tendría que ver dentro del fit, pero un muy buen casco que regularmente da buenos resultados es el casco de Giro, el Arrowhead, el que parece como de Star Wars. Ese es un muy buen casco. Tiene muy buenos resultados en el túnel de viento. El único detalle, y ese detalle aplica para la mayoría de los cascos de triatlón, es que no tienen mucha ventilación. Entonces, para la gente del sur que compite en climas así más calurosos o húmedos, posiblemente se van a cocinar adentro de ese casco. Hay otro casco de Specialized. Que no tengo ahorita el nombre aquí, igual ahorita me acuerdo, pero es el casco más común o el más que se usa con más frecuencia en Kona. Ese siempre lo recomiendo para
Que
como
no es ni
casco.
siquiera aéreo, o sea, no tiene visor, ¿no? Es el.
Ajá, no tiene visor. De hecho, si entran la gente que entra a mi Insta, es el casco que usé en Monterrey. Igual
El
y
vato tratando
Goose Crown, Goose Crown,
de mandar gente a su Insta, el vato influencer.
arroba Goose Crown. Ahí, si quieren saber cuál es el casco más fregón, entren a mi Insta, denle follow y luego checan mi casco.
Okay, güey.
Pero sí, el casco y la ropa yo creo que sería una buena inversión. Y la otra, unas buenas llantas. Inviértanle en las llantas de Continental, las GP5000. Muy buenas llantas y excelente protección contra las ponchadas, pero muy rápidas las llantas.
De las bicis con las que has trabajado, ya para cerrar este tema, háblanos de marcas, con cuáles siempre has batallado, cuáles son los que más te gusta trabajar en cuestión de bike fit y para ti son las que más tienen retorno, dinero, inversión. No una en específico, pues como que dinos más o menos cuál es la fama de cada una de ellas y a cuáles tienes tu confianza. Todas estas preguntas son que me llegan de gente, ¿eh? Me estoy
Sí,
aprovechando aquí, estamos en
ok.
oferta.
En cuestiones de lana, hablando específicamente de lana, ahorita lo que yo siempre aconsejo, lo que he estado aconsejando es Canyon. Canyon es la única marca de bici, al menos en Estados Unidos, que vende directo al cliente. Todos los demás es a través de distribuidores y los distribuidores siempre van a tener ahí sus ganancias. Entonces Canyon hace muy buenas bicis y tienen precios muy económicos.
Canyon, patrocínanos. Ajá.
Canyon que nos patrocine, que nos mande la nueva bici
Como
de
Ataren.
Contra con frenos de disco.
Que frenos de
Canyon.
disco, ahorita el que compra una bici nueva de triatlón ya tiene que
Güey,
tener casi frenos de disco, ¿no?
güey, compren bici con frenos de disco. A mi novia me costó un poquito convencerla de que se comprara una bici con frenos de disco, pero al final de cuentas ya admitió que es la mejor decisión. Sí, si van a comprar bici, sobre todo si van a comprar una bici nueva, compren una bici con frenos de disco, si de ser posible. Es la nueva tecnología y tienen bici para los siguientes 10, 15 años.
¿Con cuáles son con las que más le batallas en el fit o las que no tenga tanta
Sobre todo
confianza?
ahorita he batallado, me han llevado muchas Ventum. Y es una batalla porque Ventum por alguna razón decidió poner el poste del asiento como de 3 metros.
Que
Entonces
hay que
todos,
cortarlo,
absolutamente,
pero hay que
hay que
cortar
cortarlos.
nada del otro
Hay que
mundo. O
cortar.
sea, no,
Nada
ahorita
del otro
viene todo
mundo,
el.
pero se me hizo algo muy curioso que hay que estar cortando ese poste. Tiene poste de más. Las más difíciles de trabajar son ahora sí, las super bicis. Los modelos más caros de las diferentes marcas porque son las bicis que tienen la parte frontal integrada toda cerrada, vamos a decir como no me acuerdo tu Canyon, creo que tu Canyon tiene stem. Sí, ¿verdad?
No, pero la mía sí tiene todo integrado, pero es modificable, es lo bueno
Ok.
de esa
O sea,
Canyon.
mi
Y ahorita
Trinity
la.
es yo tengo la Giant Trinity y está todo integrado y casi cero flexibilidad. Entonces, esas bicis, cuando alguien la compró y alguien que no estaba exactamente en la medida, es difícil de acomodarlas. Esas bicis son muy difíciles de trabajar. Entonces, pero sí, si se van a comprar una bici de contra, cómprense una Canyon, la Canyon de disco,
Que el problema es de que ahorita pues hay un shortage de... Ay, güey, bien gringo. Hay un... Un problema en la demanda. Hay un problema en la demanda. No, perdón. Problema en la oferta, ¿o no?
En la oferta, güey.
Sí, problema en la oferta en la pandemia. Y es difícil...
Es difícil encontrar bicis ahorita. La demanda de bicis subió 400% este año.
Entonces, el siguiente año se va a poner brava la cosa en gente que está buscando. Sí. Si alguien le anda estorbando ahí una con freno de disco, mándoselos aquí a sus amigos.
La otra recomendación que le he hecho a algunas personas, sobre todo las personas que llegan con las Ventum, a mí en lo personal no me gusta la Ventum. Físicamente, estéticamente, no me gusta la bici. Sin embargo, la Ventum es una bici que nace como una bici de triatlón, a diferencia de muchas de las otras bicis de triatlón, esas bicis nacieron como bicis de contrarreloj. Mi Giant Trinity originalmente es una bici de contra, y la bici de contra, como lo mencionamos hace ratito, dijimos que la posición de los ciclistas en una contrarreloj es diferente, tienen otras restricciones. Uh-huh. Ellos tienden a estar muy, muy cargados hacia enfrente. Uh-huh. Y en el triatlón lo que buscamos es cargarte un poquito más hacia atrás para utilizar un poco más de los músculos posteriores de las piernas. Otro tema
importantísimo. Ay, acá bien técnico de la gente. Espero no estar durmiendo a la gente, yo ando emocionado. Y eso es, yo la verdad, sí llegan muchas preguntas al podcast y en unas trato de no meterme en broncas, pero algo que sí me preguntan mucho es, ¿qué bici compro? Y yo les digo, y esto sí es un consejo que sostengo aquí públicamente, es de que el primer punto es de que te tiene que gustar, güey. O sea, la tienes que ver y decir, ¿sabes qué? Bueno, güey, me gusta esa bici, me veo en ella y me veo haciendo un desmadre ahí en Monterrey, aquí o allá, rodando aquí. O sea, tienes una bici que te guste. Pues me he encontrado mucha gente que le encanta la Ventum, le encanta. Y gente que no le gusta nada más pues por cómo se ve, güey. Como igual con la Canyon, que dicen que esto y lo otro. O sea, todas. Pues entonces, el único consejo que yo le daría pues es de que he visto a gente que se compra una nada más porque todo el mundo dice que es la mejor, pero a fin de cuentas pues no le gusta. Entonces, yo les diría eso. Obviamente, pues, después ya entra la parte de que, bueno, el fit y el precio y de cada tipo de bici, pues, está la modelo más cara y más barata. Pero el consejo principal que su compa Beto les daría es de que, pues, tú la veas y sabes que esa bici me gusta, güey. Me veo en ella, o sea, físicamente me gusta, está chingona. Y a partir de ahí, ya buscas a una de esa marca o ese modelo que se adecue a tus necesidades. ¿O qué piensas tú?
Sí, claro. Esos son los clientes favoritos, son los clientes que llegan y todavía no tienen la bicicleta. Me dicen, quiero una bici, ¿cuál bici me compro y de qué tamaño? Esos son mis favoritos porque ese es lo primero que les digo. Curiosamente, comparto la opinión. Las bicis que te gusten. O sea, que tú las digas y digas, no mames. Y me encanta. Y, o sea, dame una lista de 3 bicis que te encanten. Y a partir de ahí es donde yo empiezo a ver la geometría, a ver si les voy a poder acomodar o no. Y hay algunas bicis, digo, o sea, es que esta que te gusta, sí, pero la geometría no te funciona a ti y la necesitamos descartar. Pero sí, es importantísimo primero que tu bici te guste y después de ahí también te tiene que quedar. Lo importante es no sacrificar la medida porque la bici te gusta, pero no cabes en ella.
Por tirar rostro.
O al revés. Uh-huh. Por decir, no, esta bici es la que me va a permitir encontrar la mejor posición, pero la bici la pinche te caga. Uh-huh. Entonces, pues sí, no, tampoco va a funcionar.
Pues bueno, güey, yo creo que ya con eso tocamos todos los temas. ¿Hay algo más que quieras agregar en relación a este tema?
No, nada más. Muchísimas gracias por la invitación y recordarle a la gente que los que quieran ver mi casco, Goose Crown, Insta.
Sí, gracias. Hecho yo creo que la vamos a poner en la portada. De hecho, es la portada que ya tengo hecha desde el principio. O sea, tiene 9 meses lista para ya publicarse en Instagram.
Oh, la foto de la carrera de Monterrey.
Creo que de hecho esa es, güey. No, la neta ya ni sí, me acuerdo. Es de Monterrey. No sé si es esa o quería poner de cura una cuando terminas todo jodido Oceanside, güey. Que estás ahí llorando en el piso, güey.
Cuando
no
estoy llorando.
No sé cuál de las dos, güey. Sale Gus. No, pues está bien. Mira, en el plano personal, pues gracias por querer el podcast, güey. De hecho, cuando yo te dije, hey, voy a hacer un podcast, ni siquiera había hecho ya había publicado uno y tú dijiste, yo le entro, güey, yo voy a patrocinar, qué se ocupa y cuál es y todo, y desde el principio le entraste con todo al proyecto, güey. Gracias. Tú puedes decir que estás desde el principio, como todos mis patrocinadores también. Así no, digo, creo que es evidente que no te estoy entrevistando porque eres patrocinador, sino porque eres compa, ¿no? Desde el principio. Y pues bueno, güey, gracias por creer en el proyecto, güey. ¿Qué te ha parecido? Vamos a hacer, imagina el honor, güey. Vamos a cerrar temporada contigo, güey, el episodio.
No.
Cierras la puerta, güey.
Voy a cerrar la puerta, ¿no? Sí, no, el podcast me ha parecido increíble y me gusta mucho verlo, de recordar cómo platicamos, cómo conversamos ese día, ese primer día, hace meses, y ver las entrevistas de ahora y el estilo que ha tomado el podcast y eso, se me hace muy, muy padre, y me siento bien orgulloso desde el principio haber
o sea, imagínense, decir la gente, imagínense que estábamos grabando tú y yo, y luego hace un mes dije, Gus, ya hay que sacar tu entrevista. Y dije, bueno, a ver, voy a escucharla, güey. La escuché y yo así de que no te... Güey, no hay forma que la sacamos, güey. Tenemos que grabar otra. No hay forma, güey. No hay forma, güey. Perros ladrando, güey. Yo acá gritando. Bien deprimidos por la pandemia los dos, güey. No.
Ya sé. Pero sí, me da mucha curiosidad saber cómo van a ser las entrevistas en un año. A ver si también sigue, no, padre, sigue mejorando en la misma dirección.
Que tengamos podcast en un año, güey. Date por bien servido, güey.
Oye, ¿cuándo vas a entrevistar a Joaquín Pereda?
Esa es la última pregunta que falta, güey. Necesito que nomines gente y ahora sí ya. Paga y vamos.
Ok. Los dos que he estado esperando desde hace meses. El Joaco, mi compa Joaco. Joaco ha sido mi coach, mi asesor, mi amigo. Okay. Me gustaría escuchar la entrevista del Joaco. Y obviamente a Mariana Franco de Aura.
La promesa, yo le digo, es la promesa del triatlón de Baja California, en el ramo
femenino. Así es.
Nos debe una calificación. Mañana dijo que cuando califique un mundial va a venir. La neta, sí, no le quiero meter presión.
No, deberías entrevistarla ahora que ya se inscribió a su primer Iron.
No, hasta que yo digo que la neta sí le tengo mucha fe a que califique. Yo también. Sale pues, Gus, pues muchísimas gracias. Te dejo para que te despidas de la gente, güey.
Ándale, pues, no, gracias a todos. Ojalá les haya gustado escuchar esta plática medio ñoña de fits y bicis. Es algo que me apasiona mucho. Y cualquier duda, pregunta, comentario, hate, lo que sea, ahí Beto va a poner mis redes para que me manden lo que gusten.
Güey, o sea... Si hay hate, güey, ¿eh? Si hay hate. Lo único que voy a decir. Si hay hate, güey.
Está bien, sí aguanto.